La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Dios mío. Pero la verdad es que hay mucho muerto en el mundo. Por eso es que el mundo hasta huele feo. ¿Sí? Porque hay mucha mortandad. Y no estoy hablando de los tiroteos, no estoy hablando de masacres, ni de accidentes. Estamos viendo tantas cosas feas suceder, ¿verdad? Hace un par de días, ayer en la mañana o antes de ayer, un bus con un equipo de hockey en Canadá chocó con un camión y murieron 15 personas en un accidente. Oímos que intentos en Alemania, algunos muertos y heridos, tanta cosa. Y hay mucha mortandad en el mundo. Pero no es solamente la mortandad física, la vida que se pierde, sino estamos hablando, y yo quiero hablar específicamente hoy, de la muerte espiritual. Porque espiritualmente hablando, el mundo está muerto. Muerto. Pero nosotros los cristianos, no pareciera que tenemos vida a veces. A veces la gente mira a los cristianos y dicen que aburridos. A veces yo le veo las caras a ustedes aquí y los veo aburridos. Se les nota la cara de aburrimiento. De aburrimiento. Antes que usted vaya a pensar que le dije burro algo, no se aburra, ¿verdad? No se trata. Aburrimiento. A veces a ustedes se les nota en la cara que el pastor es aburrido, ¿verdad? A veces se les nota en la manera de caminar, en la manera de vivir, que andamos aburridos de la vida, que algo no anda bien. Y como cristianos andamos, no sé qué nos pasa. Y no podemos vivir así porque nosotros somos los pocos vivos en medio de tantos muertos. Vivos de entre los muertos. Miré una señora, una ancianita había puesto un anuncio en el periódico. Quería que alguien viniera a su casa para cuidarla, para hacerle compañía y todo. Y escribió lo siguiente en el periódico. Se necesita o se solicita, ¿verdad?, por parte de una anciana. Necesito a una ama de casa que pueda ayudarme a limpiar, que me pueda hacer compañía, que sea una mujer de iglesia, que tenga buenas referencias y, si es posible, que sea una cristiana alegre. ¿Usted la agarró bien? O sea, ella está segura de que puede encontrar a una que limpie bien, está segura de que puede encontrar a alguien que le dé buena compañía, está segura de que puede encontrar a alguien que tenga buenas referencias, pero si es posible que sea una cristiana alegre. Porque a veces los cristianos no mostramos la alegría de verdaderamente estar vivos. Y estamos vivos de entre los muertos. ¿Qué nos pasa? A veces la vida del cristiano es que es medio aburrida, como que no, que aquí y allá. Es que esto de la religión, esto de tener fe, eso de ser cristianos, es para personas aburridas, para personas débiles, para personas tristes, frustradas, con problemas en la vida, que no saben para dónde van ni de dónde vienen. Pobrecitos los cristianos. Pobrecitos. Y a veces la realidad es que nosotros mismos, con la manera en que vivimos, nos damos ese nombre y no nos damos cuenta. Pero la verdad es que, pónganse a pensar en una cosa. Si tenemos vida y dice una nueva vida, si todas las cosas son hechas nuevas, ¿no deberíamos andar contentos? ¿Cuántos de ustedes andan felices, contentos y alegres en un carro nuevo? ¡Aleluya! ¿Cuántos de ustedes son felices en una casa nueva? ¿Cuántos de ustedes son felices con zapatos nuevos? ¿Con ropa nueva? ¿Y por qué no con una vida nueva en Cristo? Porque todas las cosas de este mundo nos traen tanta alegría, pero el cristianismo nos pone serios, tristes. Más serios que una semana sin carne. En este país, ¿verdad? Porque en nuestros países una semana sin carne es normal. Pero aquí la cosa se pone, ¿cómo? ¿Que no qué? ¿Qué? ¿Quién dijo? ¿Pero qué nos pasa entonces? ¿Por qué nos tildan de aburridos y esas cosas? Mire, la verdad es que la iglesia siempre ha sido acusada, siempre ha sido perseguida en cierta manera. Y hoy en día nosotros los cristianos nos ven y dicen debiluchos, aburridos. Sin embargo, cuando usted mira en la Biblia, los primeros cristianos en el libro de los Hechos, también los acusaron. Claro, los acusaron de algo que tal vez a muchos los acusan hoy día de borrachos. Y algunos no tienen razón. Eso es lo triste. Pero a los cristianos dijeron que están borrachos. ¿Usted sabe por qué dijeron eso? Porque no eran normal. ¿Cuántos aquí son normales? Usted no es normal. ¿Por qué no eres una niña normal? Porque tengo a Cristo, no soy normal como este mundo. Soy diferente. La gente debería mirar nosotros la diferencia y decir, este algo tiene. A los cristianos en ese tiempo los tildaron de que estarán borrachos. ¿Por qué? No era porque... sino porque estaban hablando cosas que ellos no entendían o hablaban cosas que decían, wow, ¿cómo es posible? Es increíble lo que sale de la boca de esta gente. Algo tienen que tener porque hay algo diferente en ellos. Se le acusó de ser muy alegre, se le acusó de mire, en Hechos capítulo 17, en Hechos capítulo 17, en el verso 6, mire lo que dice acerca de la iglesia, de los cristianos. Mire, al no encontrarlos, arrestaron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando. Ok, estaban arrestando a cristianos y andaban buscando a los apóstoles y todo, y a medio mundo. Esos que han trastornado al mundo han venido acá también. Eso era lo que decían de los cristianos. Turning the world upside down. Volteando el mundo al revés. Trastornando al mundo. Eso era lo que estaban haciendo los cristianos. ¿Qué pasa con este mundo que nos trastorna a nosotros? Y la iglesia no está trastornando al mundo. Deberíamos estar haciendo un impacto de manera que la gente vea que hay algo especial, hay algo diferente, hay algo que verdaderamente el mundo quisiera, porque nosotros vivimos vidas extraordinariamente gozosas en Cristo. Y no estoy hablando porque usted lo tiene todo. Cuando dije la ilustración de zapatos nuevos, casa nueva y carro nuevo, si usted no lo tiene, gloria a Dios. Y si lo tiene, dele gloria a Dios también. Pero cuidado que eso pasa y cualquiera se lo puede quitar y lo puede perder así, pero la vida en Cristo no se pierde, es permanente. Eso es lo que verdaderamente vale. Vivimos en un mundo donde todo es un nerviosismo y una cosa y una ansiedad, y vivimos en un mundo donde nos acusan más bien a los cristianos de que tenemos debilidades, de que somos tontos, de que nos lavan el cerebro. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que andamos como gente cansada, como gente que tiene miedo. Todo el mundo que el cristiano se hace cristiano porque tiene miedo a ir al infierno. Se hace cristiano porque simplemente quiere llegar al cielo pasito a pasito. O lo que sea. Y hablan una de cosas de que nosotros somos debiluchos, ¿verdad? Y yo, a mí no me importa. Pablo dijo, cuando soy débil, ¿en él qué? Fuerte soy, porque en mi debilidad él se va a glorificar. Amén. Y eso es lo que buscamos nosotros, si el mundo entendiera eso, y eso nos debe traer gozo como cristianos. Nosotros debemos vivir vidas como verdaderamente que estamos vivos. Quiero que piensen algo. ¿Cuántos de ustedes conocen la historia de Lázaro? Ya le hemos contado 70,000 veces aquí, ¿verdad? Ok, Lázaro murió. Cuando Jesús llegó, ¿cuántos días llevaba? 4 días ya, usted sabe. ¿Y qué pasaba? Ya hedía, ya apestaba, ya olía feo. Y sin embargo, Jesús vino y dijo, ¿qué? Lázaro, ven fuera, levántate. Y Lázaro vino, se levantó. Ahora, yo quiero que usted se ponga, aunque sea, mire, si no logra ponerse los zapatos, póngase una media de Lázaro, por lo menos. Pretenda que usted es Lázaro por un momento. ¿Usted se puede imaginar cuando usted va al mercado y la gente lo ve? ¡Lázaro! ¿Usted se puede imaginar a Lázaro cuando va al Walmart y la cajera lo dice? ¿Y no era usted el que estaba muerto? Y cuando ven a Lázaro por allí en la casa, mira, a veces nosotros pensamos que Lázaro vivió el resto de su vida sentado en el balcón, irritado porque Marta y María no paraban de discutir. Como si fuera cualquier cosa. ¿Usted se puede imaginar la alegría, el gozo, lo excitante de la vida de Lázaro después de haberse levantado entre los muertos? ¿Usted se puede imaginar qué vida? ¿Cómo Lázaro, su actitud, cómo su visión de la vida tiene que haber cambiado, haberse levantado de aquella tumba, ¿verdad? ¿Y por qué es que Cristo nos ha salvado a nosotros de la vida, del pecado, de la condenación, del infierno? Y cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, no vivimos tan excitados como Lázaro, tal vez. Lázaro, me imagino que le contaba a todo el mundo. ¿Usted sabe lo que me pasó a mí? Estaba muerto. 4 días. y me levanté y aquí estoy. ¿Cuántos de nosotros con ese mismo empeño, con esa misma alegría, con ese mismo amor y gozo contamos nuestra historia? ¿Qué nos pasa? No tengo tiempo, me da miedo hablarle a la gente no quiere escuchar. Son duros, es que son duros, pastor. Más duros somos nosotros que no hacemos el trabajo. No acusemos al mundo. El mundo está muerto. ¿Sabía usted eso? Dígale al que está a su lado, el mundo está muerto. El mundo está muerto. No acusemos a un muerto, porque un muerto no se puede hacer responsable. Los responsables somos los vivos. Amén. Que le echamos la culpa a los muertos. ¿Y los vivos qué? No, no, no podemos ser así. Mire, le digo una cosa, nuestra vida se vuelve aburrida en Cristo si nosotros somos los aburridos, porque Él no tiene nada aburrido, ¿verdad? Todos sabemos eso. Así que vamos a ver hoy algunas cositas que nosotros podemos ver acerca de lo que dice Pablo en Romanos capítulo 6, cuando nosotros verdaderamente somos vivos de entre los muertos. Estamos en vida, ¿ok? Y no hay nada que pueda cambiar eso cuando usted verdaderamente está en Cristo. Romanos capítulo 6, los versos 3 al 11. Quiero que leamos. La palabra de Dios dice, Romanos capítulo 6, verso 3 al 11. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Paremos allí, porque hay muchos que piensan, está hablando del bautismo en el agua. No es el bautismo en el agua. Ese no es el bautismo del cual está hablando aquí. Estamos hablando de cuando usted ha sido añadido al cuerpo de Cristo a través de la muerte del yo y la resurrección a una nueva vida, que usted es una nueva criatura en Cristo, se une al cuerpo de Cristo. O sea, es la salvación. Estamos hablando del bautismo que está hablando aquí el apóstol Pablo. Es cuando usted reconoce su pecado, decide entonces a través del llamado de Dios ante su corazón responderle a Él y decirle: soy pecador, necesito yo la nueva vida que tú ofreces y hoy la recibo. No me puedo resistir y voy a seguir tus pasos, ¿ok? De eso es lo que estamos hablando. Ahora, porque dice, de ningún modo, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿ves lo que le digo? ¿Cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, o sea que somos partícipes de la muerte, ¿eh? ¿Okay? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para la muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. En novedad de vida, no en novedad de carro, novedad de casa y novedad de ropa. Novedad de vida, porque con ropa vieja, con casa vieja y carro viejo, usted puede vivir una nueva vida. Amén. Piensen eso, porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. ¿Vio eso? Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado, o sea, el que ha muerto al pecado. Amén. Que ha muerto con Cristo. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también que viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre Él. Amén. Porque en cuanto Él murió, murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios. ¿Vieron eso allí? Murió al pecado, pero vive para Dios. Para Dios. Así también vosotros, considerados muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Qué lindo, ¿verdad? Vamos a hablar de esto un momento. Le quiero dar tres cosas que dice allí. Número uno, dice primero, estamos muertos en el pecado. O sea, el pecado, por causa del pecado estamos muertos. Yo quisiera llevarlos un momento a Efesios capítulo 2. Ustedes tengan eso pendiente. Efesios capítulo 2, del 1 al 7 también. Porque eso es lo que dice la Escritura, que somos espiritualmente el mundo, las personas, usted, yo, sin Cristo, estamos muertos, separados de Dios. Eso es lo que significa estar muertos, separados de Dios por completo. ¿Qué es lo peor que le pueda suceder a uno en la vida? Morirse. ¿Y qué es lo peor que tiene la muerte? Separado de Dios. Eso es lo que estamos hablando aquí, de la separación de Dios mediante la muerte espiritual. Yo sé que muchos de ustedes, igual que yo, hemos tenido seres queridos que han muerto, ¿verdad? ¿Y qué es lo que es tan duro acerca de la muerte? ¿Qué es lo que duele tanto acerca de la muerte de nuestros seres queridos? La separación ya no podemos hablar, ya no lo puedo escuchar, ya no podemos compartir, ya no puedo pasar tiempo con él, con ella, con quien sea, ¿verdad? La separación. Y es precisamente lo que sucede con nuestra vida. Los seres humanos estamos separados de Dios por causa del pecado. Mire Efesios capítulo 2, los versos 1 al 7. Vamos a leer un momento allí, porque esto es demasiado importante. El apóstol Pablo dice acá, y él os dio, eso va separado, él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Vieron eso? Muertos en el pecado, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo. ¿A quién le está hablando? ¿No sabe a quién le está hablando, Pablo? ¿A usted? Usted andaba en otro tiempo según la corriente de este mundo. Le está hablando a los creyentes. Conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? ¿Cómo? Satanás. No lo diga muy fuerte para que no venga para acá. ¡El diablo! O sea, usted me está diciendo, pastor, que yo antes andaba en las corrientes del mundo conformado al diablo, haciendo lo que el diablo decía, lo que él quiere y lo que yo. Yes. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también, ¿quiénes? Todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, ¿qué hizo? Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Y con Él, ¿nos qué? Resucitó. Y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Qué lindo, Dios. Gracias a Dios que no nos dejó. Allí mismo, si usted sigue leyendo, más adelante dice que éramos enemigos de Dios. ¿Usted sabe lo que es que Dios muriera su hijo, pusiera a su hijo en una cruz por sus enemigos? Nosotros, por nosotros. Mire, la muerte espiritual, cuando estamos muertos en el pecado, nos separa de Dios. Y eso crea entonces que estemos atrapados en el mundo y sin propósito. Mire, el que no tiene a Cristo no tiene propósito en Dios. No tiene un propósito divino. El propósito de esa persona puede ser llegar a hacer una educación, puede ser tener el mejor trabajo, puede ser tener dinero, puede ser tener familia, puede ser mucho. Y todo eso no es suficiente, porque Dios ofrece un propósito mucho más grande que eso. Alguien dijo, leí esto y no sé quién lo dijo, pero estar muerto en el pecado significa estar atrapado en el trabajo sin significado o el trabajo minucioso de la vida. La palabra esa de trabajo minucioso, cuando vamos a un diccionario, es como el trabajo, según dice hasta el ejemplo, del trabajo de un burro. O sea, cuando usted no tiene propósito en Dios, usted trabaja como burro. Y no me diga que usted nunca ha dicho eso. ¿Cómo está? ¡Ay, trabajando como burro, brother! ¿Cuánto usted ha dicho eso alguna vez? ¿Usted para qué trabaja? Si va a trabajar como burro, no trabaje. ¡Está perdiendo el tiempo, na! Estamos perdiendo el tiempo si vamos a trabajar como burros, ¿verdad? No vale la pena. Pero sí, la Biblia dice que en el mundo el que está sin Cristo no tiene propósito, y el trabajo minucioso es el trabajo que no, sin significado. Entonces, el hombre que está, nos dimos cuenta allí viendo que dice que la dirección, ¿quién la lleva? El diablo. Entonces, cuando nosotros no estamos en Cristo, andamos sin rumbo y sin dirección. Bueno, llevamos una dirección, pero no es la que queremos, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 20, mire lo que dice, versos 12 al 14. Esto es importante. Estamos hablando, ¿por qué? Porque cuando yo hablo de la muerte en el pecado, no estoy hablando de irse a la tumba aquí en el cementerio. Estoy hablando de estar muerto por dentro, espiritualmente hablando. Mire lo que dice aquí. Y vi a los muertos. Ahora, ¿están hablando de los muertos quiénes? Los que están enterrados, los que ya pasaron. Y algunos de nosotros vamos para allá. Y cuando Cristo venga y cuando Dios levante a toda esta gente que está bajo tierra, y tal vez nosotros, y en el mar y en todo lugar, dice que los va a ver, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Usted, yo, todos vamos a ser juzgados por nuestras obras. Ahora, mire esto. Y el mar entregó los muertos que estaban en la muerte, y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Mire el verso 14. Y la muerte y el Hades fueron arrojadas, ¿a dónde? Al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La muerte segunda. O sea que el que está sin Cristo muere doble. Muere en el cuerpo cuando se va al hoyo, echamos tierrita y se vuelve polvo. Y también cuando vuelva a ser levantado, que Jesús va a levantar a todo el mundo, va a morir otra vez, la segunda muerte. Cuando se ha echado, ¿dónde? En el lago de fuego. ¿Y qué? ¿Por qué? ¿Por qué es tan intenso esto? La segunda muerte es la separación de Dios por completo. Mire, en la vida vamos a experimentar frustraciones y dificultades porque vamos a tener tiempos en que no sabemos para dónde vamos, sin dirección, y va a estar difícil. Pero ¿sabe una cosa? Lo peor de todo es no saber y vivir con la incertidumbre de qué va a pasar con nosotros después de esta vida, cuando llegue el tiempo de otorgar la segunda muerte. Entonces, buscando, ¿qué pasa? Estar muertos en pecados es estar atrapado en el mundo sin propósito, pero es también que nos hallamos buscando el significado de la vida a través de la satisfacción de la carne. O sea, la gente anda buscando cómo satisfacer su mente, su carne, cómo satisfacerse a sí mismo, cómo hacer feliz. ¿Cómo voy a ser feliz en la vida? ¿Cómo voy a ser feliz? Quiero ser feliz por tener esto, quiero ser feliz para quitarme de esto, quiero ser feliz, ¿cómo? Agarrando aquello, teniendo lo otro, o deshaciéndome de esto, deshaciéndome de lo otro. Buscamos manera de ser felices. El mundo quiere ser feliz, pero no lo puede hacer a menos que sea en Cristo. Porque anda buscando satisfacerse a sí mismo y nunca lo va a lograr. Mire, la muerte espiritual significa que no hay vida. Punto y se acabó. ¿Qué dice Romanos 3:23? Se lo saben, ¿verdad? Uy, no se lo sabe, Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están que destituidos de la gloria de Dios. O sea, usted no puede entrar en la gloria, usted no puede llegar a la gloria, usted no puede acercarse, usted no tiene el camino, usted no puede llegar allá por su cuenta. ¿Por qué? Porque usted pecó, porque yo pequé, porque pecamos. ¿Usted sabe que la palabra pecado, qué significa? ¿Perdón? En la palabra pecado, la muerte segunda, la muerte, o sea, la muerte espiritual es la separación de Dios. Pero el pecado significa quedarse corto, fallar al blanco. Es como si usted agarra una flecha y un arco. Usted sabe que a Pablo le gustaba usar cosas de deporte y cosas así. Él habla de pelear como el boxeo, habla de correr como las carreras. Yo me imagino el arco y la flecha. Él lo agarra y tira al blanco y la flecha suya va y se quedó corta. Y nunca llega al blanco, se quedó corto. Esa es la palabra pecado, quedarse corto. Eso es lo que significa. Usted se queda corto, yo me quedo corto. No podemos. Entonces, si su vida se va a quedar corta, no tiene significado. No tiene significado entonces vivir si nos vamos a quedar cortos. Sino, mire, fallar. No, es que vamos a fallar. Algunos de ustedes puede ser que, yo sé que hay algunos como Miguel y Lumal, que son fanáticos del béisbol, ¿verdad? El béisbol. No quiere decir que ellos son buenos jugando béisbol, son fanáticos, ¿verdad? Pero yo he visto, por lo menos yo he visto a Miguel con un bate en la mano y da duro. Y si usted no me cree, pregunte por ahí, acerque las piñatas. Pega duro. Pero mire, póngase a pensar una cosa. Hay un jugador muy famoso de hace muchos, muchos, muchos años atrás llamado Yogi Berra, ¿verdad? Muy famoso, en el Salón de la Fama. Él era el receptor o el catcher que se sienta detrás del bateador, ¿verdad? Y él estaba de receptor, muy famoso él. Y era bien famoso no solamente porque jugaba buenísimo y pegaba bueno a la pelota y era un buen receptor, sino también porque él molestaba a los jugadores. Cuando se aproximaban los jugadores del otro equipo a la caja de bateo y se paraban así, él estaba detrás diciendo, hey, tienes el bate al revés, hey, no lo sabes agarrar. ¡Ey! No le vas a pegar así. ¡Ay! Si parece una niña. No, así no le vas a pegar. ¡Ey! Lo tienes mal. Y le decía, y los molestaba. Y en una ocasión se acercó un hombre famoso también, que está en el Salón de la Fama, Hank Aaron, otro jugador muy bueno. Y cuando se paró él con la... El jugador casi siempre, no sé, Miguel le puede decir, lo malo, alguno de ustedes, le puede decir que cuando uno agarra el bate, hay cierta manera de agarrarlo por la etiqueta o por la inscripción que tiene, ¿verdad? Y casi siempre le dicen a uno, si usted lo puede leer, el sello, ya lo tiene bastante bien agarrado. Entonces usted simplemente lo busca y lo lee. Ahí se ve el sello, ok. Y se para. ¿Vieron que tengo forma? Y empieza a decirle, hey, psst, tienes el bate mal, no lo puedes leer. Psst, hey, lee la etiqueta, lo tienes al revés. Se empezó a molestarlo. Hank Aaron no le hizo caso. Y en aquel momento aquel hombre se para. ¡Pum! See you later. Botó la pelota, el home run. Corrió todas las bases y cuando llegó de vuelta le dice, Yogi, quiero dejarte saber que yo no vine aquí a leer, yo vine a jugar béisbol. Y algunos de nosotros no sabemos el propósito por el que estamos aquí. Y Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios nos creó con propósito. Dios no hace las cosas por de balde o porque se le zafó, ¿verdad? Yo le dije la semana pasada 5 cosas que Dios tiene para nosotros por propósito que son bien simples. Número 1, fuimos planeados para el placer de Dios. Fuimos formados para la familia de Dios. Fuimos creados para ser como Cristo. Fuimos salvados para servir a Dios. Y fuimos moldeados para su misión. Y si no lo sabe, otro día se la repito. ¿Ya no pasó? Entonces, pero el que está muerto en el pecado no tiene nada de eso. No hay propósito, no hay sentido. Ahora vamos a ver otra frase. Solo vamos a cambiarle 2 letras. No vamos a hablar de muertos en pecado. Vamos a hablar muertos al pecado. ¿Vieron la diferencia? Yo puedo estar muerto en pecado o muerto al pecado. ¿Alguna vez usted le han dicho, habrá alguien en su vida que le haya dicho, estás muerto para mí? ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. Para mí estás muerto, ¿verdad? Eso es lo que pudiéramos decir, que el pecado pudiera decir de aquellos que verdaderamente vivos en Cristo. Que el pecado dice, estás muerto para mí, porque no puedo contigo, ¿verdad? O sea, una cosa es estar muerto en pecado, otra cosa es estar muerto al pecado. Pecado, para ti, ya morí. Ya no tengo nada contigo, ¿verdad? Ya no sé nada de ti, no quiero nada de ti. Así que el apóstol Pablo al final del verso, o en el verso 11 dice, consideraos muertos al pecado, no en pecado, al pecado. Esto cambia las cosas dramáticamente. Esto significa entonces que usted puede ser liberado del control del pecado. Usted puede ser liberado del control del pecado. Ya el pecado no debe controlar su vida, no debe controlar su vida. Ya el pecado no domina. En el verso 6, en la segunda parte, dice, que a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Nosotros somos esclavos del pecado cuando no tenemos a Cristo. Cuando tenemos a Cristo, su Espíritu mora en nosotros, ya no somos esclavos al pecado. Puede ser que sigamos pecando, y eso vamos a hablar en un momento, pero no somos esclavos del pecado. ¿Qué significa esto de que ya el pecado no tiene control de nosotros? ¿Cuántos de ustedes pecan todavía? Ay, no se haga. Todos ustedes igual que yo, ¿verdad? Ya pecó por no haberlo admitido, ¿verdad? Pero pueden pensar en esto. Ahora, ¿significa eso que usted está bajo el control del pecado? Cuidado, porque algunos de nosotros pareciera que sí. ¿Por qué? Porque pareciera que el pecado gobierna sobre nosotros, como que no la pegamos, como que nunca hacemos nada bien, como que todo sale mal, porque siempre andamos cayendo y tropecé de nuevo con la misma piedra. Y dejamos que el pecado ejerza control. Y eso no es. Ahora, el verdadero cristiano que está viviendo la vida como debe ser, que verdaderamente está viviendo como vivo y no como muerto, el pecado no se enseñorea de él. Ya no es esclavo del pecado. Puede ser que tenga una caída, pero se levanta y dice, no, Señor, yo te debo a ti mucho más que eso y yo voy a vivir para ti y no voy a permitir que esto siga sucediendo en mi vida. No voy a permitir que el pecado se enseñoree de mí. El control ahora lo ejerce el Espíritu sobre mí y el Espíritu dice que es, no es espíritu de temor, sino de que de amor, de poder y de dominio propio. Qué lindo, ¿verdad? Tenemos el poder para no. Se trata de que el cristiano, aunque peca y falla, no es habitualmente, ni lleva una vida que habitualmente peca y hace lo mismo otra vez. En una ocasión, el doctor Moody o Dwight L. Moody, predicador que trastornó la mitad del mundo con sus predicaciones en un tiempo, en los 1800, estaba predicando y tenía un vaso que estaba lleno de agua hasta mitad, así como este no está lleno, pero el de él estaba lleno a mitad. Y él levantó el vaso y dijo, ¿cómo puedo sacarle el aire a esto? Y salió uno inteligente y le dijo, bueno, si le succiona el aire, lo saca. Le dice, sí, pero si lo succiono, crea un vacío y estalla el vaso. Entonces, ¿cómo hago para sacar el aire? ¿Y sabe qué él dijo? Lo llenó hasta arriba de agua. ¿Y ve? Lo lleno de agua y el aire se sale. Y así mismo nos pasa a nosotros en la vida. Como cristianos, nosotros debemos andar llenos del Espíritu. Cuando nosotros andamos en la llenura del Espíritu, no hay espacio, no hay lugar, no hay motivo, no hay pecado que nosotros podamos tener la victoria sobre él. Podemos tenerla. Miren, en Romanos capítulo 8, un poquito más adelante, en el capítulo 8, en los versos 13 y 14, dice allí mismo el apóstol Pablo, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si vivís por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Quiénes son los que son guiados por el Espíritu de Dios? Los que tienen el Espíritu de Dios. ¿Quiénes son los que tienen el Espíritu de Dios? Los que le han creído de todo corazón para salvación. Es la única manera. Usted puede salir del control del pecado y tener control, el Espíritu, sobre su vida. Y usted puede ser liberado de las presiones de este mundo. ¿Cuántos de nosotros enfrentamos problemas en el mundo? Es una promesa básicamente de Jesús cuando dijo, en este mundo tendréis aflicciones. Usted no se va a zafar de las aflicciones. Usted no le puede huir a los problemas. Usted no puede esconderse de los problemas. ¿Qué cosa, verdad? Que tenemos nosotros que siempre estamos en los problemas tratando de evadirlos y esconderlos o salir de ellos de alguna manera, pero no los queremos enfrentar. Y cuando uno tiene a Cristo en su corazón verdaderamente, uno sabe que puede enfrentar las presiones de este mundo y los problemas. Y no solo eso, las presiones de este mundo. ¿Cuántos de ustedes en su trabajo, sus compañeros de trabajo tratan de hacerle caer? ¿Cuántos de ustedes jovencitos en la escuela, sus amigos, lo hacen caer? Y le rebuscan y le buscan para ver cómo usted hace. ¿Cuántos de ustedes pasan por eso? Mire, eso es normal. El mundo no quiere ver más que usted caído y muerto porque ellos están muertos. Y solo están buscando un árbol con fruto para caerle a pedradas. Hay por ahí el dicho, ¿verdad? De que solo al árbol con fruto le tiran piedra. Si el árbol no tiene fruto, ¿para qué tirarle piedra? Entonces, viva una vida fructífera y verá que le van a tirar piedra, pero no importa. Porque ojalá que el que le tira la piedra le tumbe el fruto y se lo coma y se aproveche de él. Cuando usted le hace el bien, cuando usted le ministra, cuando usted lo ama, cuando usted le hace el favor, aunque le tire la piedra. ¿Vieron eso? Esa es la manera en que nosotros podemos zafarnos, o no zafarnos, pero enfrentar las presiones de este mundo. ¿Qué tal? Podemos ser liberados del temor de la muerte. ¿Cuántos tienen temor a la muerte? Ni, no lo quiero admitir, pero algunos de ustedes dicen, uy, mamá, Cristo Jesús, santo, aleluya. Yo sé, mire, yo le admito que hay ocasiones en mi vida en que pienso en la muerte y digo, ay, no. ¿Verdad? Y tal vez es porque estoy pensando en la manera de morir, ¿verdad? Uno no quiere morir de una enfermedad que lo lleve largo tiempo, desahuciado y en dolor. Uno no quiere morir de un accidente aparatoso. Uno no quiere morir en un hospital con 7 heart attack y 4 stroke, ¿verdad? Uno quisiera decir, ay Señor, yo quiero morirme así, solo, ya, me morí. No supe nada ni sentí nada. ¿Cuántos de ustedes quieren morir así? Yo sé, porque yo también. Yo sé, yo quisiera irme a dormir feliz, good night, y al otro día que ya me fui, nadie se dio cuenta, me fui. Uno quisiera eso, ¿verdad? pero le tenemos miedo a la muerte por causa de lo horrendo que puede ser, lo difícil y todo eso. Pero igualmente, le tenemos miedo a la muerte, ¿por qué? Si el apóstol Pablo dice que el vivir es Cristo y el morir es, ¿qué es? Ganancia, dígalo otra vez. ¿Cuántos quieren ganar? Hay que pensarlo, ¿verdad? Es ganancia la muerte. Entonces, si usted quiere ganar, muérase. En Cristo, ¿verdad? Porque en Cristo la muerte es ganancia. ¿Por qué será ganancia la muerte en Cristo? Porque va a estar en mejor vida. ¿Por qué va a estar en mejor vida? Porque el cielo es muy lindo, no. Porque va a tener todo lo que... No. Va a tener mejor vida porque va a estar con Cristo. La vida eterna no fuera nada si no es por la persona que da la vida eterna. O sea, usted puede tener todo el cielo y sin Cristo no vale la pena tener el cielo. Es la presencia de Dios, es Cristo, estar con Él, la relación con Él. De eso es que se trata, ¿verdad? Entonces no tenemos por qué temer a la muerte si nosotros sabemos que tenemos a Cristo en nuestra vida. No tenemos por qué temerle a la muerte. Mire, o qué tal temer a la muerte de nuestros seres queridos. ¿Cuántos de ustedes tienen ese temor? ¿Verdad? A veces decimos, no, Dios, nosotros somos tremendos, somos bien egoístas a veces y no nos damos cuenta. Somos tan altruistas que nos volvemos egoístas. No, yo me quiero morir primero. ¿Cuántos de ustedes, su mujer, le dice eso? ¿No? Aleluya. Entonces tiene un buen seguro. Que su esposa le dice, no, papi, no, tienes que cuidarte. Ay, yo me quiero morir primero. ¿Cuántos de ustedes le dicen eso a su esposa? Ahí está, egoísta. ¿Te quiere morir primero para darle todos los sufrimientos y dejarla sola? No había pensado en eso. José, ve, Marta, lo que te digo. ¿Egoísta? No. No, nosotros pensamos, me quiero morir yo primero, mi amor, ¿verdad? Como sacrificio. Y le dejamos todas las deudas a los muchachos, malcriados, todos los problemas, sin trabajo, la casa la debe. No, más bien entonces, ¿verdad? Mejor no te mueras, viejo, quédate vivo. Pero le tememos a la muerte de nuestros seres queridos. ¿Y eso por qué? ¿Por qué le tememos a la muerte de nuestros seres queridos? Por la separación, ¿verdad? ¿Recuerda que dijimos hace un rato? Madres, especialmente las madres, ¿verdad? Con los hijos. Madres primerizas. Ay, Dios mío, yo sé que alguno aquí pudo haber experimentado la muerte de un hijo, de un bebé, o perder un niño. Eso es muy feo. Y como eso es tan feo y tan difícil, casi siempre las madres primerizas viven en un horror, especialmente el primer año, ¿verdad? De la vida de sus hijos, pensando en que se me va a morir, que no se me muera, se me va a morir, ¿verdad? Tenemos miedo, porque la muerte crea separación, y eso es, y no queremos eso. Sin embargo, leí acerca de una jovencita de 15 años, hace muchos, muchos años atrás, más de 100 años atrás, que estaba muy enferma en su casa, y el doctor vino a verla, y después de verla, la muchachita ya estaba casi ciega completamente, estaba paralizada de un lado, tirada en una cama, y el doctor le dijo a los padres, lo siento mucho, pero su hija ya vio sus mejores días. Y la niña lo dio, y le dijo, doctor, usted está equivocado, estoy por ver mis mejores días cuando mire a mi rey frente a frente en su reino. ¿Vieron eso? Entonces no tenemos que tener temor si nosotros sabemos entonces que nosotros podemos tener a Cristo y tenerlo por siempre, aún después de la muerte. Muertos no en pecado, sino muertos al pecado. Ahora por último, vivos para Dios. Vivos para Dios. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en el verso 11 al final. Pero vivos para Dios en Cristo. Esa es la condición. No se puede estar vivo para Dios si no es en Cristo. Significa que Dios esto ha transformado su vida. Estar vivos para Dios significa que Él ha transformado su vida. Ya usted no vive igual. ¿Por qué? Porque tiene vida nueva. Yo quiero decirle una cosa. Muchos de nosotros pensamos que Dios anda reconstruyendo vidas, que Dios anda remodelando vidas. Dios no hace eso. Dios regenera, transforma y da una nueva vida. Una nueva vida. Algunos de nosotros todavía estamos pensando que yo antes era tal cosa, pero Dios me ha ido cambiando y me ha hecho esto. No, se supone que Él te dio una nueva vida. Nueva vida. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Dios hace las cosas nuevas. No es que Él arregla lo viejo. Eso lo hacemos nosotros. Por eso es que nuestros intentos por llegar a Dios fallan. Porque no podemos cambiar lo viejo. Nunca va a ser nuevo. Solo es nuevo cuando muere lo viejo y sale algo nuevo. Y es lo que hace Dios con nuestras vidas. Transforma nuestras vidas. Como le dije antes, ¿se puede imaginar a Lázaro la diferencia? Qué testimonio, ¿verdad? De poder decirle a los demás, yo estaba muerto, pero ahora vivo porque uno que se llama Jesús vino y me dijo, ven, levántate. Y yo respondí, no sé cómo pasó eso, porque yo ni entiendo cómo yo me rendí a Él. No entiendo cómo salí de aquella tumba. Yo no entiendo qué fue lo que me pasó. ¿Cuántos de ustedes cuando vinieron a Cristo todavía se preguntan, yo no sé lo que me pasó, pero vine a Él? Cuando yo vine a Cristo, yo no sé por qué yo lloré tanto. Parecía una niña enojada, triste, acongojada, que no, desconsolada, llorando frente al altar. Cualquiera se pudo haber reído de mí. Así lloraba yo. Porque yo no entendía lo que estaba pasando dentro de mí. Y les he dicho, cuando el pastor me dijo, hijo, que me le abracé encima a llorar. Desconsoladamente, le di un abrazo a un hombre que yo ni conocía. Un predicador invitado, y llora, y llora, y llora encima aquel hombre. Y hasta el día de hoy yo no me puedo explicar, pero sé que fue el Espíritu de Dios que vino a mi vida y me convenció. Y por qué yo le respondí, yo no puedo ni entender a veces, porque soy burro de verdad. Pero Él, por su gracia, me transformó. Por su gracia. Y así mismo andaba Lázaro, así debemos andar nosotros en novedad de vida, como dice 2 Corintios 5, 7, ¿verdad? Que lo vimos hace un rato. Pensemos en eso. Mire, a veces nosotros pensamos que nosotros, como que vamos pasito a pasito, bien despacito, cambiando la vida. Mire, ya está bueno, despierte una vez. Sí, algunos de ustedes se ríen porque saben lo que estoy hablando. No es pasito a pasito, ¿verdad? Es una transformación completa de una vida nueva. Ay, Dios mío, ¿hasta dónde llegamos? ¿Cuánta gente? Mire, y Dios puede transformar al más pequeño como al más grande, al más viejo como al más joven, al más bueno, que no hay ninguno, como al más malo, que somos todos. Dios puede cambiar a cualquiera, Dios puede hacer grandes cosas con cualquier persona. Otro beisbolista muy conocido de hace muchos, muchos años atrás es Billy Sunday. Y Billy Sunday era un jugador de béisbol profesional que era un borracho. ¿Usted conoce a alguno así? No lo mire, ¿ok? Pero un borracho. Y aquel hombre era un beisbolista profesional. Y un día se encontraba en la acera, tirado con sus amigos, borracho, sin saber qué hacer. Cuando de momento escuchó unas voces por allá de un grupo de gente que cantaba un corito. En una iglesia. Y le dio curiosidad porque estaban cantando. Se levantó en su borrachera y a pasito llegó a la iglesia. Y cuando llegó allí escuchó la palabra de Dios y Dios transformó a aquel borracho en un predicador que impactó al continente entero de las Américas. Pero asimismo también fue con otro. Un hombre que era un aristocrático muy educado, un tremendo, ¡ay, Dios mío, qué hombrazo aquel! Que todo el mundo lo podía haber admirado, educado, un inglés. Y sin embargo aquel hombre, cuando conoció la gracia de Cristo, fue que entonces hizo el verdadero impacto y fundó la iglesia metodista John Wesley. Dios puede hacer grandes cosas con el grande, con el chiquito, con el feo, con el lindo, con el viejo, con el joven, con quien sea. Puede hacer algo nuevo contigo y conmigo. Significa que Dios ha dado un nuevo propósito en nuestra vida y Dios te puede dar un nuevo propósito. Un nuevo propósito. Y el propósito, cuando usted mira a Jesús, Jesús agarró 12 hombres, pescadores, hombres probablemente pobres del pueblo, sin educación, y trastornó al mundo con ellos. Los cambió por hombres que trastornaron al mundo entero. Hasta el día de hoy todavía hablamos de ellos. ¿Por qué no puede Dios hacer lo mismo con usted y conmigo y trastornar este mundo? ¿Por qué no podemos nosotros vivir la vida con ese mismo entusiasmo? con esas mismas ganas como la vivieron los apóstoles, como la vivieron aquellos pescadores, y trastornar este mundo. Dios puede hacerlo contigo y conmigo. Y eso significa que puedes elevarte por encima de los problemas y experimentar los triunfos en la vida. Podemos subir más allá de las circunstancias. A veces nosotros vemos las circunstancias, los problemas y las aflicciones y nos dejamos ahogar por ellas. Cuando nosotros pensamos a veces que podemos echar los problemas a un lado o aquí y allá y no funciona, tenemos que enfrentarlos de todas maneras. Y Dios nos da el poder. Estar vivos para Dios es poder enfrentar todo problema en la vida. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es una represa? Por aquellos que hablan más inglés, a dam. You know where they hold the water in the rivers? To make hydroelectric power. ¿Verdad? ¿Qué sucede con las represas? Las corrientes bajan de agua, ¿verdad? Con todo su ímpetu, con todo su poder. Y se entremete uno y empieza a construir una pared. Y a construir esa pared, a construir esa pared hasta que detiene todo el agua. Todo está seco acá y ahora se hace un lago acá. ¿Pero significa eso que el agua deja de correr? No, el agua sigue bajando. Entonces se abren las compuertas a la medida que quiere, de manera que pase, y eso da energía hidroeléctrica. Y muchas de nuestras ciudades en este país, de allí es que sacamos poder y electricidad para poder encender las luces y hacer todo lo demás. Ahora póngase a pensar en una cosa. Así mismo en esta vida, usted va, le va a caer una lluvia, un torrente de problemas y de ansiedades y de dificultades y obstáculos y todas esas tribulaciones. Pero usted puede, por fe, construir su muralla y no tiene que correr de los problemas, tiene que enfrentarlos. Y usted los puede enfrentar y usted puede tener control, dominio propio, y usted puede determinar qué deja pasar y qué no deja pasar. Y cuando usted por fe vive así, usted entonces va a vivir una vida verdaderamente con poder y va a vivir para Dios como Él quiere. Una vida transformada, una vida con propósito, una vida donde usted puede enfrentar los problemas y puede tener el triunfo, porque ya Cristo venció el pecado en la cruz. Ya usted no tiene que vivir en pecado, sino vivir para Dios. Ya no tiene que estar muerto en pecado, sino muerto al pecado. Y esa transformación solo la puede hacer Dios Todopoderoso, el cual proclamamos hoy.
La Iglesia Bautista Oré, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orebnola.com.